ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y la competitividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios y sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Síguenos en nuestro portal www.antp.org.mx.
Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector.
Te invitamos a que conozcas la revista Transporte Industria, en donde encontrarás artículos de interés del transporte y la logística.
Notas del día.
El Financiero.
En operación, puente aéreo para evacuar turistas de Baja California Sur. El puente aéreo para evacuar a los turistas que quedaron varados en Baja California Sur ya se encuentra operando. Los pasajeros serán trasladados desde el aeropuerto de San José del Cabo a los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Mazatlán y el Distrito Federal. Así lo informó la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.
El Financiero.
Este mismo año habría nuevo reglamento de tránsito en el Distrito Federal. Rufino León Tobar, titular de la CEMOVI, dijo que por las nuevas disposiciones se podría contar con dos reglamentos, uno para transporte de carga y otro para público. Estamos evaluando con la Consejería Jurídica si tiene que haber un reglamento de la Ley de Movilidad o si tiene que haber un reglamento por modalidad.
Notimex.
Garantizado abasto de gasolinas y diésel en Baja California Sur. Pemex aseguró que el abasto de gasolinas y diésel en Baja California Sur, tras el paso del huracán Odil, está garantizado.
Reforma.
Reconocen apoyo automotor de Guanajuato. La Cámara de Comercio México-Estados Unidos entregará un reconocimiento al gobierno de Guanajuato por el impulso que ha dado en promoción y captación de inversión del sector automotor y de autopartes.
Notimex.
Capitalinos decidirán si aceptan o rechazan Metrobús de dos pisos. El secretario de Movilidad del Distrito Federal, Rufino León, destacó que cuando concluya el periodo de prueba del Metrobús de dos pisos, que circulará 3 meses, los usuarios deberán decidir a través de una consulta si ese modelo se integra o no al transporte público de la ciudad.
ANTP Radio, usuarios del transporte de carga, es patrocinado por Navistar y Kenworth.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Voy a tener gusto llevar a cabo la conducción inicial de este programa. Estamos en nuestra emisión número 101, hoy día 17 de septiembre. Soy Oscar Moreno y son las 10:03. Le doy la bienvenida. Pati Vizcaya, ¿cómo estás, Pati?
Muy bien, Oscar, muy buenos días a todos.
Antonio Capiz, muy buenos días.
Hola, Oscar, muy buenos días. Un saludo ahí a todo el auditorio, por favor.
Bien, pues vamos el día de hoy a tener varios temas muy interesantes para ustedes. Vamos a iniciar con las efemérides y después vamos a hablar del dictamen final sobre el anteproyecto de la norma oficial mexicana de peso y dimensiones para el 2014. Entonces, quédese con nosotros. Vamos a iniciar, Pati, un día como hoy.
Así es, Oscar, un día como hoy, de 1964, se inaugura el Museo Nacional de Antropología, que es uno de los recintos museográficos más importantes de México y de América Latina. Este museo está concebido para albergar y exhibir el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica, así como para dar cuenta de la diversidad étnica actual del país. En el edificio actual del museo, que fue construido en 1963 y 1964 en el bosque de Chapultepec, por instrucción del presidente Adolfo López Mateos, quien lo inauguró el 17 de septiembre de 1964, posee actualmente 23 salas de exposición permanente y una sala de exposiciones temporales y 2 auditorios. La colección del Museo Nacional de Antropología está conformada de numerosas piezas arqueológicas y etnográficas provenientes de todo México. El Museo Nacional de Antropología constituye uno de los principales sitios de interés turístico de México y atrae a cada año a más de 2 millones de visitantes. Y los indicadores del día de hoy: tenemos el dólar a la compra en 12.86, a la venta en 13.46, el euro, a la compra 16.82, a la venta 17.30, y la libra 21.20, a la compra, a la venta 21.80.
Muchas gracias, Pati, por los comentarios. Y bueno, efectivamente, nuestro magnífico Museo Nacional de Antropología. Muy bien, vamos a iniciar con el primer tema, que tiene que ver con el estatus de la elaboración, ya en este caso, en vista a la inminente publicación de la norma oficial mexicana de peso y dimensiones para el 2014, que hemos dado el seguimiento puntual en este año. Y pues para ubicar a nuestros amigos radioescuchas, estamos ahorita en una fase en la cual la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que tiene como objetivo salvaguardar dentro del proceso de normalización el que las normas y su cumplimiento tengan un costo-beneficio justificado, y que este sea en todo caso el beneficio mayor que los costos. Es en buena medida el papel que lleva a cabo COFEMER, además de vigilar que desde el punto de vista regulatorio las normas cumplan con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Hay que recordar, amigos, que previamente a este dictamen total, COFEMER había expedido un dictamen total no final, en el cual pues hizo una serie de observaciones a la entidad reguladora, que en este caso es la SCT, y por su parte la SCT dio respuesta a estos comentarios, lo cual también ya comentamos con ustedes en una emisión anterior. Y resulta que el pasado viernes 12 de septiembre, COFEMER publica en su página ya el dictamen total, ¿verdad? Y con esto pues da cierre propiamente a la parte regulatoria en lo que respecta a la competencia de COFEMER, y da la pauta para que continúe el proceso de normalización. ¿Así es, Pati?
Así es, Oscar. Todavía estamos en espera de algunos procesos internos todavía en el proceso de normalización para ver publicada esta norma. Ahorita ya con el dictamen final de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, pues le damos un check a lo que es todo los documentos que tenían que haber emitido hasta el momento la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Estamos en espera entonces de la respuesta de comentarios del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre, y nos vamos al ámbito del Ejecutivo. Esto lo hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de este comité. Uh-huh. Aún estamos en espera, de hecho, de ese documento que tendría que ser...
Hay un término ahí, Pati, también.
Tendría que ser antes del 25 de septiembre. Esperemos antes no seamos convocados, porque nosotros somos parte del comité, uh-huh, para revisar todos juntos la respuesta a los comentarios de todos los interesados a la norma.
Esta es una parte muy importante, Pati, si me permites nada más tratar de resaltarlo. Los dos periodos han corrido de manera paralela, tanto el que se llevó a cabo con COFEMER, que cerró propiamente el pasado viernes, y el que también está corriendo de forma paralela es el proceso ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización, que como bien dices ya está en la cancha del Ejecutivo y en particular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí están corriendo el término de 45 días uh-huh, hábiles que la ley señala, y que vencen el día
24 de septiembre. 24. Uh-huh. Estamos esperando que nos estén convocando en estos días, porque con estos 45 días, como parte integrante del comité consultivo, pues bueno, el presidente del comité, que es el subsecretario de Transportes, uh-huh, de la SCT, nos debe convocar para revisar los comentarios de todos los interesados y darles respuesta. Una vez tenida esta publicación de respuesta a comentarios, pues ahora sí, 15 días después, pudiéramos tener ya publicada una norma.
Ahora, estos comentarios, Toño, debe darse respuesta, entiendo yo, deliberarse o analizarse en el comité consultivo y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Así es correcto, sí, es correcto, Oscar, de acuerdo con la ley de metrología y normalización, pues establece que una vez que la dependencia competente, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reciba todos los comentarios de los interesados como parte de este proceso de consulta, pues tendrá 45 días para estructurar las respuestas que va a dar oficialmente aviso en el Diario Oficial de lo que va a responder dentro de este plazo.
Bien, pues,
y ese plazo es el que comenta Pati, uh-huh, que más o menos termina el día 24 o 25 de septiembre.
Okay.
Y seremos convocados por el Comité Consultivo para poder allí evaluar estas respuestas que va a dar la dependencia competente.
Bien. Ahora, en esta parte, Toño, Pati, pues la norma como tal, o el proyecto de norma, ha tenido ya algunas adecuaciones, es decir, entre la versión del anteproyecto, el proyecto, y una vez que la Dirección de Autotransporte dio respuesta a los comentarios, también hizo pública una versión de norma oficial mexicana que incorpora ya algunas modificaciones. Estas modificaciones, entiendo yo, son en base a estos comentarios, pero como el proceso continúa y todavía no se desahoga en su totalidad la parte de consulta en el comité, ¿sería previsible todavía el que pudiera haber la norma con nuevos cambios, con precisiones, con aclaraciones o incluso con modificaciones sustantivas?
Pues mira, yo dudo mucho, Oscar, desde mi punto de vista, que realmente vaya a haber una parte sustantiva del cambio al proyecto de norma que se publicó para consulta pública. Sí va a haber algunos ajustes en donde no representa un impacto económico hacia los regulados. Y yo creo que de acuerdo a los comentarios y a las opiniones, que en este caso los órganos más relevantes dentro de la parte de esta consulta, como la Comisión Federal de Competencia, la propia industria, hizo llegar a la COFEMER y a la propia SCT, pues pienso que sí va a haber algunos pequeños ajustes, no más estrictos que el proyecto.
Okay.
Al contrario, más flexibles, de tal manera que pues se pueda tener una mejor regulación. Uh-huh. Versus lo que está publicado en el proyecto de norma.
Okay. ¿Qué pasaría, Pati, si se considerara que los cambios son sustantivos, que sí son cambios que de alguna manera modifican el estatus, bien sea porque lo hagan más estricto, porque el cumplimiento regulatorio implique mayores costos de cumplimiento? ¿Qué es lo que señala la ley en ese caso que debe suceder?
Sí, Oscar, mira, un poco más atrás, recordemos el dictamen, que no es final, sino un dictamen parcial que emitió la COFEMER y que comentabas hace rato. Como respuesta a ese dictamen, en efecto, la SCT da respuesta y emite, o entre sus comentarios y respuesta al dictamen a COFEMER, le señala una posible norma, dando respuesta a los comentarios, la adecua esa norma e inclusive la publica señalando que es definitiva, ¿no? Cuando hablo pública, la publica en el portal de COFEMER, ¿no? Con la que lo hace pública, como bien dijiste. Este proyecto de norma y sus cambios, revisando si son fundamentales, esenciales, no esenciales, sustanciales o no, y que deriven los costos que comentó Antonio, este calificativo de si lo son o no, lo tendrá que evaluar junto con todos los integrantes del comité consultivo. En caso de que se evalúen que estas modificaciones contraen mayores costos a los usuarios de la regulación, pues tendría que pasar por un proceso de normalización diferente. En caso de que, como lo estima Toño, no tiene alguna repercusión económica para llevarse a cabo, para que sea aplicado a los regulados, tendría que seguir el proceso de normalización y esperar entonces a la publicación de comentarios y así a la publicación de una norma definitiva. Pero sin lugar a dudas, lo que hemos revisado es que el comité tiene que darle este calificativo, y muy seguramente el calificativo que le van a dar va a ser el que Toño estima. Okay. Que no va a ser costo, no tendrá costos adicionales al regulado.
Bien, ahora entrando ya a lo que es el dictamen final como tal, gustaría, Toño, si pudieras darnos una semblanza general de lo que viene a ser este dictamen total, ¿verdad?, que viene a cerrar la parte de normalización con COFEMER. ¿Qué opinión te merece como tal? Porque con esto se cierra ya el ciclo propiamente de lo que interviene COFEMER. Hubo comentarios previos, esos comentarios fueron respondidos, ¿verdad?, probablemente de manera suficiente o no, pero es algo que está a consideración de la propia COFEMER. Pero desde el punto de vista tuyo y desde luego en la óptica de lo que representa el interés de los usuarios, ¿qué te parece este dictamen final?
Pues mira, como les comentaba, haciendo énfasis al proyecto de la norma y de acuerdo a lo que ya establece el dictamen final que emite la COFEMER, pues se confirma La eliminación de las configuraciones diferenciadas. Ese es un aspecto muy importante que trae el proyecto para camiones unitarios y sencillos. O sea, eso quiere decir que se les va a autorizar el peso bruto vehicular máximo que establece actualmente la norma vigente para esas configuraciones diferenciadas ahora, que mañana que salga la nueva norma, pues ya no van a ser diferenciadas, pero van a poder llevar el máximo peso. ¿Eso qué quiere decir? Que un camión de dos ejes va a poder llevar 19 toneladas de peso bruto vehicular. Un camión de tres ejes también va a poder llevar 27.5 toneladas sin ser diferenciado. Uh-huh. Y así para un sencillo de seis ejes, un T3-S3, pues va a poder llevar 54 toneladas sin ser diferenciado. Más o menos así es como viene ya el dictamen final, y así es como se presenta el proyecto final que también presenta la SCT, el proyecto de la norma. Y los fules pues también se confirman que van a quedar en 75.5 toneladas en carretera CT y A, que es lo que trae el proyecto que está publicado en el Diario Oficial. Entonces, también se dan autorizaciones especiales para llegar o salir de las plantas productivas o centros de logísticos y o de transferencia, y aparentemente no hay límite del peso bruto vehicular. Yo lo dejo entre comillas, porque también hay una situación ahí muy especial que la misma norma establece, que en las carreteras de menor clasificación pues te tienes que apegar a esos pesos y dimensiones que establece la propia norma. Entonces, eso de que puedan ir libremente para entrar y salir de las plantas, yo lo dejo en duda, igual con las mismas dimensiones que establecen esas carreteras de menor clasificación. Y obviamente esa autorización va a tener una vigencia de 3 años, que eso es parte de lo que sí se está flexibilizando el proyecto, porque el proyecto que está publicado se hablaba de 2 años, el dictamen final habla de 3 años, y el proyecto que también tienen como proyecto definitivo también habla de los 3 años, ¿no? Entonces, okay, yo creo que ahí es parte de la flexibilidad que yo les comento que va a cambiar. Y luego la autorización especial de conectividad, que es lo que anda de moda, ¿no? De lo que conocemos para la conectividad, ahí se establece un nuevo esquema para dar estas autorizaciones especiales de conectividad, pero muy limitado a carreteras tipo B para los fules y solamente a 50 kilómetros. Entonces, yo creo que esa es la parte de la más importante y que representa mayor impacto, pero que así está el proyecto, ¿eh?
Sí, no,
ahí
hay una,
ahí no hay cambio, de una afectación mayor. Y ya lo sabemos, y con el dictamen final ya se viene diciendo, pues que solamente el 20% son los que realmente se verían afectados. Claro. Además, también de descontarle en ese 20% un cambio de clasificación de carreteras que probablemente sea para mejorar y flexibilizar esa conectividad. Ya tendríamos que revisar bien cómo va a quedar la reclasificación de carreteras que está haciendo la SCT. Okay. Eso obviamente va por fuera de la norma.
Claro, una reclasificación de carretera que esperábamos verla antes inclusive de estos procesos, y que esperamos ver una reclasificación por lo menos en proyecto antes de ser publicada la norma definitiva. Esto para confirmar que en efecto lo que ha reiteradamente establecido la SCT a COFEMER sobre la modificación de las carreteras, de la reclasificación a una posible mejora, estuviéramos en ese plano de confirmar que tuviéramos un 20% nada más por resolver, ¿no? Un 20% de las carreteras. Y bueno, la COFEMER también, Oscar, hace una serie de recomendaciones, como es el tema de la reclasificación carretera, y algunas otras recomendaciones que no tomaron en cuenta para ese pareciera proyecto nuevo, o correcciones en la norma, o modificaciones gracias a los comentarios de los interesados en COFEMER. Hacen falta algunos temas importantes por resolver, como es un tema de exclusión entre los permisos de conectividad, el peso, el beneficio del peso que se tiene en algunas configuraciones y el tipo de carretera donde se maneja, ¿no? Entonces ahí tendríamos que resolver todavía ese tema y algunos otros importantes. Creo que son los más importantes estos dos, el de la reclasificación carretera y lo de la exclusión con los permisos de conectividad, que en efecto se estarían resolviendo siempre y cuando estuviéramos viendo una reclasificación antes de la publicación de la norma definitiva. Estas recomendaciones en diversos temas que hace la COFEMER es de lo relevante en este dictamen también, junto con una solicitud que le va a hacer al año de vigencia de este nuevo proyecto de norma. que es una manifestación de impacto regulatorio ex post. Esto lo hace para analizar el impacto y cumplimiento de los objetivos de la norma al año de entrada en vigor. Esto lo hace la COFEMER de acuerdo a sus facultades como Comisión Federal de Mejora Regulatorio para revisar el impacto regulatorio de esta norma. Porque si bien es cierto, se hacen modificaciones muy importantes a una norma que también regula un tema muy importante en las carreteras, que es la transferencia de las mercancías en vehículos, en determinando su peso y dimensión y las carreteras donde circulan, Oscar.
Claro. Bien, Pati, a mí si me lo permiten, yo quisiera hacer énfasis sobre el primer tema que comentó Toño, porque creo que es de los temas de mayor relevancia. En la norma que salió publicada en el 2008 y que está vigente, se plantea un esquema de incentivos a la modernización y a la seguridad vial en buena medida, gracias al establecimiento de algunos elementos que se incorporan tanto al vehículo como desde el punto de vista del conductor y en el tránsito de las unidades. Se establecía, o se establece, porque es norma vigente, perdón, el que puede haber vehículos diferenciados, llámense diferenciados a estos vehículos que cumplen con estas especificaciones y al cual aspiran a un beneficio en el peso, ¿verdad? Un incremento en el peso que viene a ser de alguna manera la compensación o el retorno de esta inversión como incentivo y que aplicaba a todos los vehículos, ¿sí? Todos los vehículos y todas las configuraciones podían aspirar a este elemento y como tal pues dio la pauta para que aquellos propietarios o aquellos transportistas que desearan aspirar a una mayor rentabilidad por vía de la productividad, ¿sí?, pudieran acceder a este elemento. Este elemento se pierde en esta nueva versión. Creo que es algo que es un retroceso desde el punto de vista del proceso de normalización, ¿verdad? Porque había alentado durante su vigencia la modernización de la flota vehicular y alentaba también a través de este mismo mecanismo elementos de seguridad, Toño.
Sí.
Con esta pauta que está dando el proyecto en el sentido de que se pierda la diferenciación, sucede con que ahora cualquier vehículo, incorpore o no elementos de seguridad vial o de modernización, puede aspirar al máximo peso bruto vehicular que traían los vehículos diferenciados, ¿verdad?, sin tener que incorporar estos elementos. Entonces, a mí me parece algo que es un contrasentido, que es un retroceso en lo que implica la pauta que debe tener la norma como un elemento de modernización, y creo que es de los elementos que va a dar mucho de qué hablar una vez que la norma salga publicada, porque sí es un punto estratégico y una responsabilidad directa del gobierno dotar de los elementos de seguridad para los propios elementos. Vamos a un corte, ¿verdad?, y regresamos. Tenemos todavía algunos puntos que manejar en relación con este dictamen total. Esto es usuarios del transporte de carga. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Síganos por favor en nuestras redes: Facebook ANTP México, Twitter @ANTP México. Estamos en un momento y regresamos.
De acuerdo, gracias.
Navistar cuenta con más de 180 años de experiencia produciendo camiones, tractocamiones y autobuses para México y el mundo. Planta Escobedo es la más grande y moderna de Latinoamérica. Producimos en promedio 50.000 unidades al año. Contamos con 87 puntos de venta, servicio y refacciones en todo el país. Consulta la red de distribuidores International. Hay uno cerca de ti. Somos Navistar, compañía líder en la industria del autotransporte.
El podcast ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
Bien, pues estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Esto es ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y bueno, estábamos comentando algunos puntos, uno de ellos el relacionado con la ya no diferenciación de los vehículos desde el punto de vista de tecnología y de seguridad, pero también comentábamos algunos elementos que tienen que ver con el trato ahora sí distinguido entre algunas configuraciones, la etiqueta que tienen la configuración del doble remolque, ¿verdad?, en el cual se ha enfocado una buena parte de la normatividad. Entonces tenemos el fenómeno de que se ha hecho más estricta la operación y menos viable incluso desde el punto de vista económico el aprovechamiento del doble remolque, y por otra parte se ha hecho más laxa y más relajada la circulación o de alguna manera las capacidades e incluso la conectividad de los vehículos unitarios o sencillos, Toño, ¿así es?
Es correcto, Oscar, yo así lo veo, aun cuando la SCT comenta que el argumento más importante de haber quitado la diferenciación no implica en la accidentalidad, porque obviamente comenta también que los hules más modernos, sobre todo los de 5 años hacia acá, son los que más se accidentan, pero no deja ver que los vehículos unitarios y sencillos de más de 5 años son los que también se accidentan de una manera más dramática que el mismo hul. Entonces esa parte no la deja entrever, y yo veo que el fondo de todo esto, Oscar, es precisamente incentivar a todo ese tipo de vehículos que representan a las organizaciones hombres camión, pues para que obviamente lleven el máximo peso sin tener que cumplir con especificaciones técnicas. Y la otra, que cuando tramiten un permiso de conectividad con el peso bruto vehicular máximo, que ya no es diferenciado, pero es el máximo que ahorita tenemos y que van a tener ahora después, pues se vayan a una carretera tipo B, tipo C o tipo D con ese peso bruto vehicular, que va a ser mucho más competitivo que el de un full. Al final del día yo lo que veo es que se le da mucho más beneficio a los vehículos, camiones unitarios y sencillos que los fulls, porque en los fulls sí todavía prevalece y va a prevalecer la diferenciación de tecnologías. Y además la exclusión de no poder llevar el peso bruto vehicular máximo que me permite la propia norma por llevar mayor tecnología. Eso solamente va a ser para carreteras ET y A, que son las autopistas.
Claro.
Y que además las tengo que pagar con un peaje muy caro para que yo pueda operar en ellas. Entonces cada vez es desincentivar al full.
Sí, de acuerdo, Toño, porque inclusive en esta inequidad que hemos señalado en diversos procesos de la norma, de la revisión y hasta donde hemos llegado al día de hoy, es precisamente este trato inequitativo, injustificado, porque no encontramos la justificación técnica para el mismo. Y en el tema de accidentes, pues bueno, ya lo expuso muy bien Toño. Los vehículos que llamábamos en la norma, o que llamamos en la norma vigente diferenciados, junto con ahorita el full y el tratamiento que se le va a dar, pues no hay ningún estímulo, en efecto no hay ningún aliciente para que entonces sigamos invirtiendo en vehículos con renovación de parque vehicular, por ejemplo, estos programas, y con vehículos de, también Otoño lo llama así, de alta tecnología, o de tecnología que nos ayuda a disminuir estos accidentes en carretera. Yo creo que es muy importante que se mantuviera este tema, que el día de hoy pues lo vemos perdido, Oscar.
Sí, creo que es algo que ya es muy previsible, ya está todos los elementos para que se quede de alguna manera en forma definitiva esto. Lo hemos visto desde el anteproyecto, el proyecto, la nueva versión relacionada con el proyecto mismo. Y bueno, pues faltaría la formalidad de la deliberación del Comité Consultivo Nacional de Normalización, que a la sazón pues sabemos que está predominantemente manejado por el sector público en términos de votación. Entonces es poco previsible que haya este cambio. Esto que comentamos en este momento, creo yo que es un cambio en política regulatoria muy importante por parte de la SCT, que va a pesar en términos de productividad para el país. El no aprovechamiento de las capacidades de carga, de la capacidad de arrastre de las unidades, juega en contra de nuestra productividad, ¿verdad? Más allá de lo que vendría a ser un trato diferencial o inequitativo como tal, pues esta factura la vamos a pagar todos, porque va a incrementar los costos de transportación. Y creo también que es muy previsible, dada la mayor exposición al riesgo de los
vehículos sencillos y unitarios, ¿verdad? Como tal, desde el punto de vista estadístico, pues se van a seguir presentando accidentes, porque las causas efectivas, las causas nodales, no se están atendiendo. La norma ha privilegiado más hasta este punto aspectos de carácter político, ¿verdad? Lejos de ser una norma de carácter técnico, y esto es algo que creo que lamentablemente va a seguir sucediendo, porque no estamos revirtiendo la flota vehicular en términos de antigüedad, en términos de modernización. El hecho de que un vehículo que no tiene elementos de seguridad pueda cargar los máximos pesos brutos vehiculares, y si eso le aunamos la falta de supervisión, pues muy probablemente sea todavía por encima de esos pesos, muy probablemente, y creo que eso va a seguir sucediendo, los accidentes los vamos a seguir manteniendo en carreteras, que es un riesgo para todos. La falta de conectividad creo yo que es el punto central de todo este punto en este momento. Me llama la atención que la clasificación de la norma, pues en cuanto a carreteras, ya no esté en el ámbito de la norma, ¿verdad? Se ha sacado de lo que viene a ser la norma y va a ser objeto de un instrumento jurídico por separado. Entonces, el no contar con una claridad respecto de la clasificación antes de que se publique la norma, pues también esto abona en el sentido de la incertidumbre, Pati.
Así es, Oscar, así es. Es muy importante ver todos estos temas de manera de manera conjunta. Como comentábamos en alguna ocasión, si no se revisa el tema de los permisos de conectividad junto con el permiso de exclusión y algunos otros elementos de la norma, no encontramos el peso final de algunas configuraciones, como es el caso del FUL. Y creo que es muy importante estos dos temas, tanto reclasificación carretera como diferenciación de unidades, que ahorita, dando otra lectura al dictamen final de COFEMER, pues señala la SCT que lo hace para temas de producción y competitividad, para que sea más productivo estas unidades, y indudablemente nosotros en ANTP creemos que las nuevas tecnologías precisamente lo hacen más productivas y más competitivas.
Es correcto, y nada más como para todavía ponerle la cereza al pastel, en lo que comentamos, esas grandes diferencias y inequidades que tiene la norma o que va a tener la norma, es el caso de las longitudes de los remolques acoplados a un FUL. Desde el punto de vista de seguridad y lo que comenta la SCT, no se puede permitir cajas mayores a 42 pies en un FUL. Hoy la norma actual permite hasta de 45 pies. Ya se invirtió y ahora pues tienes que recortar y regresarte al esquema de 42 pies. Entonces eso es un impacto importante. Pero versus la seguridad que comenta la ST, bueno, pues vale la pena hacer ese ajuste. Sin embargo, en una configuración similar, en las configuraciones camión remolque, ahí sí se va a permitir los 45 pies. Y esta configuración es más rígida y obviamente tiene un ancho en curva mayor que un FUL, de 45 pies inclusive, hablando de las cajas. Entonces, pues a estos sí se les va a permitir, inclusive hasta en carreteras tipo B. Entonces, bueno, pues ahí nomás para que ustedes observen que realmente hay una inequidad total. Ya no se diga en los que no van a ser diferenciados y van a llevar los mayores pesos, ¿no?
Y con los mayores pesos, así claro. Es. Que aquí el tema en cuanto a esta parte, amigos, de si son rígidas o articuladas, tiene que ver con la invasión de carriles, ¿no? Uh-huh. Entendemos que ese es el tema central. Entonces, se hicieron algunas pruebas, Toño, tú nos podrás comentar más en el IMT, sí, relacionadas con esta situación. Y algo que nos llama la atención es esto que comenta Toño, ¿no? El hecho de darle un trato diferenciado, ahora sí un distingo inequitativo desde el punto de vista de una configuración a otra.
Exacto.
Hay que tomar en cuenta que la norma no debe de desplazar a agentes económicos ni debe de dar preferencias a unos sobre de otros. El tema de seguridad es muy noble, es muy legítimo, siempre y cuando no esté hecho a la sazón de dar preferencias o inequidades de una configuración sobre de otra, porque finalmente eso viene a afectar en términos de competencia, y en su momento la Comisión Federal de Competencia, Pati, recordarás, hizo un señalamiento muy puntual respecto de el que se explicara el por qué se daba ese trato distinguido, ¿verdad? Desde el punto de vista de configuraciones en cuanto al camión remolque y al camión doblemente articulado, si tenían descargas de eje por eje similar similares, y en este caso si tenían incluso radios de giro, entiendo yo que el articulado tiene mayor flexibilidad, tiene mejores radios de giro, y no obstante ese tipo de especificaciones técnicas se le desplaza de la circulación como tal, y eso tiene un efecto económico y también sobre la competencia. ¿Por qué sobre la competencia? ¿No? Algo que comentaba Toño y Pati muy atinado es, dentro del espectro de unidades o de configuraciones vehiculares, cada tipo de unidad está asociada a un determinado prestador de servicios. Hay usuarios intensivos de determinadas configuraciones. Vamos a entender, y lo vemos muy claro en la estadística, que los vehículos unitarios, como tal, hasta el sencillo, pues está predominantemente entre la empresa pequeña, mediana. Pero en los unitarios, que venían a ser los camiones remolque en su caso, o los que son unitarios, está predominantemente en el hombre camión. Entonces, el hecho de desplazar a unas configuraciones sobre de otras, el resultado es que hay agentes económicos que inciden sobre el mercado, y lo que estamos haciendo es que exista una predominancia de un determinado modo de transporte, y es una política regulatoria que va en contra de la competencia, Pati.
Así es.
De hecho, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria solicita más investigaciones y datos para la toma de decisiones basada en una evidencia sólida, con el fin de que se evalúe adecuadamente el impacto de las operaciones del transporte de carga por carretera, la seguridad, el rendimiento, el cumplimiento de toda la flota de camiones, que deben ser medidos y monitoreados constantemente, precisamente hablando de las configuraciones y cómo está la oferta y la demanda de las mismas, ¿no? Los resultados de este seguimiento pues deberían de informar al público sobre el desempeño de la industria del transporte y así a obtener la vigilancia y la aplicación del soporte para facilitar el desarrollo de las políticas basadas en esta evidencia que hasta el momento pues parece que es empírica, ¿no?
Claro.
Sin embargo, pues hay buenos estudios, inclusive internacionales, de la eficiencia de ciertas configuraciones versus otras, y bueno, parece que todo esto que en su momento la NTP también envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que hemos enviado al Comité Consultivo siendo también parte del mismo comité, pues esperemos que en la última recta, los últimos temas que nos faltan por adecuar a una norma mucho más eficiente para el sector sean tomados en cuenta.
Bien, ahora en términos de esta parte final del dictamen, Toño, Pati, se habla de una evaluación ex post de la norma. Vamos a tener presente que en noviembre del 2012 se expidió un acuerdo en el cual se establecen algunos lineamientos respecto de la emisión de las manifestaciones de impacto regulatorio, y se abre la posibilidad de que este tipo de evaluaciones, cuando hay una carencia de datos o de información del desempeño, pueda hacerse de manera posterior. ¿Sí? No ex ante, sino ex post. Esto, de alguna manera, pues viene también a resaltar la falta de información sistemática, objetiva, científica, que debe estar alrededor de una norma oficial mexicana de este calado. ¿Sí? Porque ya los propios panelistas señalaban en su momento que había falta de información sólida, y por el cual ellos recomendaban se mantuviera el statu quo de la norma hasta en tanto se llevara a cabo una evaluación durante un periodo de no menor a 3 años, ¿verdad? Y de esta manera tomar las decisiones adecuadas. Por encima de esta recomendación vienen una serie de modificaciones. El hecho de que se maneje una MIR ex post, desde mi punto de vista, es nuevamente una señal de que no hay información suficiente, y que al año de la entrada en vigor se le pida a la entidad reguladora que proporcione esa información. Entonces, desde mi punto de vista, hay el temor fundado de que se esté regulando a ciegas y se esté haciendo cambios y modificaciones sin tener información objetiva.
Pues sí, es correcto, Oscar. Simplemente, mira, los estudios que se han hecho de desplazamiento en curva de los camiones remolque contra lo que dan los fules, un estudio elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte y el del camión remolque elaborado por la propia industria demuestran que hay un ancho mayor en curva de un camión remolque en 55 centímetros más desplazamiento que un full. ¿Esto qué quiere decir? Que un camión remolque sí puede invadir el carril contrario, y máxime que van a estar transitando en carreteras tipo B, que muchas de ellas son de un solo carril por sentido, en donde el full no va a poder participar, y él es el que menos ancho de desplazamiento curva se obtiene, aun cuando tenga cajas de 45 pies. O sea, nada más con esa situación podemos describir la falta de información y la veracidad de lo que ha establecido la SCT. Y me viene a la mente ahorita que comentas lo del Xbox de una MIR a un año. Estamos al revés que otros países. En Estados Unidos sí es así, sí es así, se saca una regulación, se publica en el Código Federal de Regulaciones un año de prueba de esa regulación sin que se aplique, de manera para probar si efectivamente va a ser efectiva o no, pero no es obligatoria. Aquí debería de ser algo similar. Primero un año de prueba a ver si va bien la regulación o no. En tanto, la otra norma sigue vigente, ¿no?
Claro.
Eso sería lo más sano, pero ahora vamos al revés. Primero te culpo y ya después averiguo si tienes la culpa o no. ¿Verdad?
Suena, ¿verdad? Suena ese.
Claro, debería, sí. Sería excelente.
Así es el tema. Bien, pues vamos a estar al pendiente de la convocatoria de la reunión del Comité Consultivo Nacional de Normalización. Es previsible una posición unificada por parte del sector privado, como se ha venido dando ya en las anteriores sesiones. Y bueno, pues veremos cuál es el impasse que se da en ese momento. Seguramente les estaremos comentando. Vamos a otro tema que también nos ocupa y que tiene que ver con el seguro obligatorio para autos, que va a entrar en vigor el próximo 23 de septiembre. Se trata del seguro obligatorio de responsabilidad civil para automóviles que circulan en caminos federales. El director de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Luis Álvarez, dijo que en 19 de las 32 entidades del país hay seguros obligatorios para automovilistas, pero eso en ningún momento generó un aumento en el sector.
Así es, Oscar. Con esta entrada en vigor de este apartado del seguro obligatorio para autos, se espera un incremento de entre un 3 y un 5% en el número de primas del sector asegurador. Y bueno, hay que recordar que las multas para los automovilistas que no cuenten con este seguro de responsabilidad civil son de 20 a 40 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, por lo que las multas irán de 1.295 pesos hasta 2.600 pesos aproximadamente. Sin embargo, los propietarios de los autos tendrán hasta 45 días para presentar su póliza de seguro, lo que les condonará la multa. Esto es gracias a los esfuerzos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros por ya determinar este seguro obligatorio, que lo vimos publicado el 27 de marzo del 2014. Este acuerdo que señala las reglas de operación del seguro con el que deberán contar los propietarios de los vehículos para transitar en vías, caminos y puentes federales para garantizar a terceros los daños que pudieran ocasionarse en sus bienes y personas, así como los términos que fijan el contrato de dichos seguros. Recordemos que en ocasiones en el sector del transporte de carga en especial, recordemos que esto abarca todo lo que se mueve en carreteras federales, ¿no? Pero en lo que respecta a carga, pues hay un seguro de responsabilidad civil de 19.000 salarios mínimos. Sin embargo, a veces no alcanza con este seguro, y era importante que también todos los que transitan y son usuarios de las carreteras tuvieran un seguro obligatorio. Este, ya dirigido directamente a autos, va a ser muy importante que sigamos y monitoremos las fases de la aplicación, Oscar.
Sí, Pati, este tema, más para que lo tengamos también en perspectiva, los amigos radioescuchas, a partir de este 23 de septiembre, de conformidad con el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial y el día 27 de marzo, ¿sí? A partir del día 23 de septiembre, solo los vehículos de modelos 2011 en adelante y de un valor superior a los 186.732 pesos entrarían en la obligatoriedad del seguro, es decir, serían los sujetos obligados en esta etapa. Posteriormente, de manera paulatina, el resto de los modelos serán incorporando a este esquema de conformidad con el acuerdo. Pero yo quisiera también señalarles, y que lo tengamos en perspectiva, Pati y Toño, una nota que salió hace semana y media, donde se maneja el criterio de que como el límite de responsabilidad es precisamente el de responsabilidad civil, es un hay un tope. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Pero si las responsabilidades son mayores y la póliza de seguro no alcanza en términos del valor de la suma asegurada, el saldo o el resto de la responsabilidad corre a cargo del infractor. Entonces, es muy importante, principalmente en eventos en los cuales se ven involucrados varios vehículos o que pueden ocasionar daños a las personas, lesiones, muerte o daños a las vías generales de comunicación, es muy probable que estos topes queden superados. Claro. Y entonces, recomendarles a nuestros amigos usuarios y transportistas que exploren con sus aseguradoras la posibilidad de coberturas mayores. ¿Sí? Mediante la figura del endoso, para ti es posible llevar a cabo coberturas adicionales. Uh-huh. Y no se confíen de que por el hecho de tener una responsabilidad civil cubierta a través de una póliza, queden cubiertos de incidentes en los cuales se pueden generar responsabilidades mayores.
Así es, la cultura del seguro, de tener un seguro, en este caso de responsabilidad civil, es muy importante. Y los términos de las coberturas, como lo señalas, Oscar, en muchos de los casos no alcanza. Y por ejemplo, la obligatoriedad de la cobertura para los propietarios de los vehículos en lo que se refiere a daños materiales son 50,000 pesos y a personas, lesiones y muertes 100,000. Entonces yo creo que sí es importante que se busque una cobertura mayor, ya que estamos adquiriendo y para eso es nuestro seguro, ¿no? Tener la cultura del seguro que nos respalde siempre.
Claro. Y otra precisión que yo creo que vale la pena resaltar, enfatizar, es el hecho de que si su póliza está en trámite, sí, pero no está contratada, no tienen cobertura. Es decir, podrá en un momento dado obviárseles la multa, ¿no? Porque está en trámite, está en proceso de que se expida su póliza. Uh-huh. Pero si desgraciadamente se presenta un siniestro con daños a las personas y demás consecuencias y la póliza no está contratada, es decir, no tienen ustedes su póliza de seguro, pues no tendrán cobertura. Y entonces se estarán obligados a hacer frente de manera directa a este tipo de responsabilidades. Entonces, mucho cuidado con este tipo de situaciones. Ustedes recordarán, y es muy, muy en la práctica, que cuando se solicita una póliza, existe un trámite para que se lleve a cabo, ¿verdad? Existe pues una solicitud, una serie de intercambio de documentos para avalar que el vehículo existe y demás. Todo este periodo que existe antes de la expedición de la póliza, no hay cobertura, ¿sí? Durante la tramitación, los vehículos y las personas no tienen el respaldo de la compañía aseguradora. Lo que se les exonera, de acuerdo con ese criterio, es de la multa, ¿verdad? Pero no de la responsabilidad.
Okay. Así es, que tengamos siempre nuestra póliza a la mano, la carátula, y recordemos que en la carátula señala el término, inicio y término de la vigencia, y comienza, normalmente nosotros la vemos a las 12 horas p.m. del día de inicio de vigencia, indicando su póliza, y estando en vigor lo señalan así, 12 p.m. del día señalado, con el fin de determinar perfectamente bien, ¿no?
La vigencia. Claro. Ahora, como parte de ser aquí oportuno en toda esta obligatoriedad que establece la ley, esto está muy enfocado a las vías generales de comunicación federales. Uh-huh. No es una obligatoriedad cuando el automovilista está transitando en carreteras estatales, a menos que esa entidad lo haga también obligatorio, ¿verdad?
Sí, claro.
Hay que,
claro,
también ser muy, muy puntuales en ese aspecto. Y la otra parte, que también cuando hablamos de las coberturas, de poder tener esa capacidad de pago cuando sucedan esos daños o perjuicios, Oscar, para ti, uh-huh, y estemos transitando en una autopista, me queda la duda, ¿quién tiene que aportar más rápido esa aseguranza o ese costo del que yo provoqué, el seguro de la vía o mi seguro que traigo mi auto? Esa es una parte muy interesante que no se ha podido también a veces resolver ya en la práctica, ¿no?
Claro.
Claro. Así es, porque tenemos dos seguros. Al pasar por la autopista tenemos uno y el que estamos contratando, ¿no?
Así es, hay dos coberturas sobre un mismo un mismo objeto, que en este caso es el caso de las carreteras. Aquí es muy importante y le hemos pedido a Caminos y Puentes también en su momento, yo creo que hay que hacerlo, es el tener conocimiento de cuál es la cobertura que tienen el caso de las carreteras. Uh-huh. Y al igual que en las pólizas que se tiene para los vehículos de responsabilidad civil, existen también condiciones y excluyentes. Por ejemplo, los actos de vandalismo, tengo yo presente que no están cubiertos, ¿no?, en el caso de las carreteras. En el caso de lo que son los daños a las vías, desde mi punto de vista, y esto es meramente un criterio jurídico, cuando existe una cobertura especial, como el caso de Caminos y Puentes, sobre carreteras, porque hay que recordar que el principal activo, pues ese es el que ellos tutelan, claro, es precisamente el de las vías generales de comunicación. Uh-huh. Si existen daños a las carreteras, desde mi punto de vista, la primera póliza que debe operar es la de la carretera, uh-huh, la de el concesionario como tal. Y en la medida en que esto ya esté cubierto o excedido, pues entraría la otra póliza, uh-huh, porque son concurrentes, pero una es especial sobre ese tema.
Sí.
Y también creo que es más favorable para el usuario que así sea, porque deja abierta la posibilidad de tener un mejor respaldo para el caso de lesionados, de daños a terceros, uh-huh, ¿verdad? Y no utilizar su cajón de respaldo en algo que es responsabilidad directa de una póliza distinta, ¿no? Uh-huh. Es decir, es utilizar tus coberturas de la mejor manera. Pero creo que sí, muy importante lo que señalas, Toño, vamos a buscar tener claridad en ello para darle la recomendación a nuestros amigos. Y una recomendación más, y esto dado el auge de la expedición de pólizas, también que tengan mucho cuidado nuestros amigos con las pólizas apócrifas. Sí, con la expedición de pólizas que se hacen a través de brokers, ¿verdad?, de intermediarios, que muchas veces reciben los recursos por parte de los asegurados. El asegurado piensa que ya está asegurado o que está en trámite. Entonces, si a ustedes les entregan un documento, debe traer su número de póliza. La recomendación es ahí es que se comuniquen directamente a la compañía aseguradora y verifiquen el titular y la cobertura de su póliza de seguro para que estén ahora sí que seguros de que su póliza es efectiva. Bien, pues con esto llegamos al cierre de nuestra emisión del día de hoy. Les agradecemos en toda su valía el que sigan con nosotros, el que se mantengan en contacto en ANTP, usuarios del transporte de carga. Les deseamos un excelente día. Pati Vizcaya, muchas gracias. Toño,
muchas gracias a todos. Gracias. Buenos días.
A nuestro excelente equipo de producción, Vane, muchas gracias. Iris, Isabel, muchas gracias a todos ustedes y principalmente a nuestros amigos que nos siguen cada semana. Hasta pronto.
ANTP Radio, usuarios del transporte de carga, es patrocinado por Navistar y Kenworth.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y la competitividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio.
Envíanos tus comentarios y sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México.
Síguenos en nuestro portal www.antp.org.mx.
Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector.
Te invitamos a que conozcas la revista Transporte e Industria, en donde encontrarás artículos de interés del transporte y la logística.
El podcast ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.